A las 7 en punto de la tarde nos vamos a ver un lujo 7-0-0. Y hablar, por lo menos para mi gusto, maradoniano de ley, como uno se tilda humildemente, para mí con el profesional y el amigo más digno que tuvo a lo largo de su carrera al lado, en un montón de etapas, de jugador y de técnico, Diego Armando Maradona. El hombre de Lincoln, de los pagos de Lincoln, el señor Fernando Signorini, el profe para todos. Para Diego, cariñosamente, le decía el ciego, yo no me tomo ese atrevimiento, para nosotros, el profe. Fernando, ¿cómo le va? Gracias por su tiempo, un gusto saludarlo.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Aquí Nico Nardini, Dieguito Sandrino, todo el equipo de La Cielo, de la ciudad de La Plata, la ciudad que fue el último hogar deportivo de Diego Maradona. ¿Se te pasó la bronca, Fernando? ¿O seguís un poco indignado como muchos de los maradonianos?
Sí, más que bronca, qué sé yo, es saber que con este tipo de personajes es imposible soñar con una sociedad distinta, más justa, más digna, más humanista. Yo siempre, en serio, siempre sentí una especie de piedad y asco por los alcahuetes, ¿no? Por los sumisos del poder, pobres tipos que se creen que los poderosos les tienen estima y los tienen en cuenta. En realidad los desprecian precisamente por eso, porque los poderosos también desprecian a los alcahuetes. Lo que pasa es que los utilizan, ¿no? Claro. Y siempre hay alguno que se presta a ese juego. Sí, entonces siguen siendo todo lo miserable que decidieron ser con tal de tener un poquito o un minuto de gloria en su vida de pusilánime, ¿no? Pero más allá de eso, no va. Diego es un ser que seguramente quedará en la historia hasta el último sol, porque muchas veces, yo digo, si nos acordamos de, qué sé yo, de Platón, de Ulises, de los héroes de la Ilíada y la Odisea, y ocurrieron casi hace 2.500 años, no había redes, no había radio, no había televisión, no había diario, y llegaron hasta nosotros. Imagínate hoy, con los adelantos de la tecnología, hasta dónde va a llegar la saga del pelo de Fiorito. Y este pobre muchacho, en serio, pero de verdad, porque pasa muchas veces, ¿no?, que hay gente que va al velorio y cuando se va de ahí ya ni siquiera los acompañan hasta el cementerio, y si los acompañan ya no se acuerdan ni siquiera para qué van, porque se los olvidan rápidamente, ¿no?
Fernando, ¿qué es lo que más te duele? La utilización, porque es una utilización política, digamos, por la contraria, pero es una utilización política porque, en definitiva, es lo que se busca. ¿O te duele que de repente algún porcentaje, aunque minúsculo, pueda tener adeptos? Porque uno entiende que si se hace esto, esta forma de buscar tocarle la cola al futbolero, es porque alguno entiende que políticamente algún adepto, alguno de los suyos, de repente pueda llegar a aplaudir esta falta absoluta de respeto para cada uno de los deportistas más importantes de la historia del país.
Bueno, sí, pero en toda laguna, yo soy hombre de la llanura, y en toda laguna es posible, qué sé yo, uno encuentra a veces cisnes de cuello negro, encuentra aves maravillosas, y también, qué sé yo, también hay las otras, ¿no? Qué sé yo, las gallaritas que son eso y no pueden aspirar a nada y viven resentidos. Y te repito, son tipos que, en serio, son monigotes del poder. No, yo creo que no hay que ir más allá de eso, ¿no? Está condenado por su propia mediocridad, por su propia estupidez, ¿no? Y sinceramente, creo, como decía Menotti, mira, los boludos son como las hormigas, están en todo el mundo, ¿no?
Fernando, una de las cosas que gratifica de esta situación es ver la defensa de Diego. Me imagino que eso también debe ser algo que, en algún punto, más allá del disgusto y del mal rato, del otro lado debe ser algo que reconforta. Saber que hay un montón de gente que todavía, al no estar Diego para defenderse por sí mismo, más allá de lo que uno se imagina que hubiera dicho Diego, hubo mucha gente de todo el arco que salió a bancar al Diego futbolista, ¿no? Al representante del país.
Sí, pero Pero te repito, aunque nadie hubiera salido, sinceramente yo no pongo las expectativas en nadie, y si lo hicieron es porque así lo sienten. Además, es un personaje de nivel mundial comparado con este, que es risible, ¿no? Pobre, me imagino a la mujer, ¿no? ¿Sabes lo que debe ser a la noche cuando tenés que ir a dormir y tener al lado? Uf, lo que debe sentir, pobre. Si es que no sé si tiene esposa tampoco. Pero es así, creo que no, como decían antes, no hay que dar por el pito más de lo que el pito vale, y este pito no vale nada.
Te hago las últimas dos de este tema para ir a algo más placentero, que es hablar de Diego y la infinita cantidad de vivencias que tuvieron juntos. Porque la verdad que no vale la pena seguir con este tema. ¿Usted se imagina, Fernando, lo que hubiera sido una respuesta de Diego en vida, ¿no?, a esto?
No lo hubiera dicho.
¿Vos crees que ni siquiera se hubiera animado?
No, de ninguna manera. ¿Qué se va a animar? No, al contrario, a lo mejor era también le hubiera servido a Diego. Son esos tipos, viste, que no gusta, no gastan los zapatos porque andan de rodillas. A lo mejor era el alcahuete de Diego también. No le iba a servir para nada, porque los alcahuetes en serio no sirven para nada. Pero estos tipos van de aquí para allá, son como parabrisas, ¿no? Van de un lado a otro y en definitiva no están en ninguno, ¿no? No son ni fueron y ya nunca podrán ser tampoco, ¿no?
Fernando, vi el otro día, muy bueno, el documental de Dalma, en el cual participás, sos una de las personas que expone, y hoy Dalma también responde. O sea, las hijas de Diego se sienten también tocadas, digamos. En un punto yo creo que deben querer no responder, pero viste que a veces el temperamento le gana la razón y salen y le tienen que salir a responder o a plantar bandera, digamos.
Ya saben, me acuerdo cuando pasan estas cosas, me acuerdo estos tipos que quieren trascender de cualquier manera y caen en este tipo de cosas, cuando en Don Segundo Sombra Giraldes le hace decir precisamente a Don Segundo Sombra, por un personaje que aparece ahí en la novela, qué hombre pavo, y es toda una sentencia, y este es eso, qué hombre pavo es este, ¿no? Que sinceramente me viene en mente esa expresión que usó Giraldes, ¿no?, para que Don Segundo Sombra definiera con tres palabras lo que era un pusilánime, ¿no?
Fernando, te complico un poco con una definición. Un pibe de 15, 17, 18 años que ha vivido la estela de Messi y ahora ha rubricado su amor por Messi después del Mundial de Qatar. No la comparación con Maradona, pero si vos tuvieras que decirle a ese pibe, decirle, che, Diego era esto. ¿Qué era Diego para ese pibe que no, como vos, como yo, como los que estamos más o menos, que somos generacionales, no vivimos todo lo que Maradona nos generó, ¿sí?, como futbolista? ¿Qué le dirías a ese pibe que nunca tuvo la posibilidad de verlo a Diego?
No, bueno, que se trató de un jugador maravilloso, que fue el antecesor de Leo, y que fue posterior a Pelé, o a Cruyff, o a Di Stéfano, que fue un jugador extraordinario, como Leo, que no nacen para ser explicados, que nacen para ser admirados, salvo que uno sea muy vanidoso, muy estúpido y se crea que le pueda poner palabras o explicaciones a lo inexplicable. Simplemente eso. Después es una cuestión generacional y que también tiene que ver, por eso a eso tampoco le doy importancia, porque ¿qué hubiera pasado? Por ejemplo, si Leo hubiera sido brasilero y Diego hubiera sido, qué sé yo, no sé, peruano, ¿serían lo mismo para nosotros? No, a lo mejor elegiríamos a alguien que ha nacido en esta tierra, porque el nacionalismo muchas veces, que no tiene nada que ver con el patriotismo, tiene esas cosas también, y llevarnos por caminos equivocados, ¿no? Han sido jugadores extraordinarios y yo en eso no tengo reparo en decir que yo me siento capaz de admirar a aquellos que, inclusive, que jugando contra un equipo o una selección de mi país me la hagan pasar bien, me diviertan con su arte. Yo no pongo barreras en ese sentido. Alguna vez me lo preguntaron en Italia, que si era mejor Pelé o Maradona, y yo digo, bueno, según, Para los brasileños mejor Pelé, para los argentinos mejor Maradona. Ahora, si Pelé fuera argentino y Maradona fuera brasileño, no sé lo que diríamos, porque nos llevan por ese lado. Creo que es una debilidad del carácter. ¿Para qué comparar? ¿Por qué comparar aquello a Sofía Loren con Marilyn Monroe, ¿no? O un paisaje maravilloso del sur con un paisaje maravilloso del norte? Uno puede decir quién me gusta más, simplemente. Ahora, decir quién fue mejor es un síntoma de que el que lo plantea no sabe absolutamente nada, ¿no? Porque para saber quién fue mejor tendrían que haber jugado el mismo partido contra los mismos adversarios, en las mismas condiciones, y eso es imposible. Entonces, cada cual en su época, y además los dos, para quien todavía le gusta hacer ostentación del nacionalismo, los dos son argentinos, ¿no?
Usted sabe que en algún momento a mí me lo pregunta, a mí me preguntan por cuestiones laborales la comparación constantemente de Diego y Messi, y una de las primeras partes de mi respuesta suele ser Diego nunca tuvo la chance de ser Messi y Messi nunca tuvo la chance de ser Diego.
Claro, así de fácil.
O sea, por eso no los puedo comparar.
Claro.
Pero además, ¿para qué? ¿Cuál es la necesidad? A ver, ¿qué te agrega de valor en la vida de una... un dilema de ese? Nada, absolutamente nada.
No, un debate de café, un debate de cerveza, un debate de vermú, sí, una charla futbolera, ¿no?
Sí, pero... Bueno, por eso, pero hay tantas cosas interesantes dentro del deporte, dentro del fútbol, para a lo mejor para debatir y para plantear ideas nuevas, que no esas que, te repito, es recorrer caminos que ya muchos han recorrido y sin llegar a ningún lado, en definitiva, ¿no?
Fernando, ¿por qué Diego te eligió para estar casi a lo largo de toda su carrera? O sea, vos siempre sos un agradecido, ¿no?
Pues sí, es la... bueno, pero eso se lo tendrían que preguntar a él. Yo
pero bueno, alguna valencia
no
tenés.
Idea. El primer sorprendido soy yo, claro.
Claro, yo sé que usted, Fernando, es cualquier cosa menos vanidoso. Siempre lo notamos un tipo realmente humilde. Pero bueno, por algo, o sea, algunas cosas vio. Y yo creo que más allá de lo profesional, que usted siempre fue un estudioso, trató de estar adelantado y demás, uno ve desde afuera un amor genuino. Digamos, ¿qué ve un amor en un tipo que, si Diego le da o no le da algo económico o alguna ventaja de algún tipo, igual iba a estar al lado de Diego, ¿se entiende? Cosa que de otros personajes de repente no podemos decir. ¿Puede ir por ahí el tema? ¿Como que Diego se daba cuenta de eso también?
No, puede ser porque, a lo mejor era porque yo tenía 10 años más que él, tenía otra formación, digamos, había tenido la posibilidad de privilegio que él no tuvo, pobre, de a lo mejor de educarme de otra manera... qué sé yo, uno, como dice Jean-Paul Sartre, que el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él, y en ese sentido nosotros nos hicieron parecidos pero diferentes, porque yo tuve otras posibilidades, ¿no? Porque mi familia me las pudo dar, cosa que no pudo le Diego debido a la perversidad del sistema, que todavía sigue existiendo, ¿no? Pero a lo mejor cuando qué sé yo, me tentó para firmar el contrato y le dije, no, ¿qué contrato? Yo con vos no voy a firmar ningún contrato porque esto tiene que ser una relación de absoluta honestidad, de nobleza, de confianza. Vos me dijiste que le habías dado una mano a muchos amigos que te terminaron haciendo juicio, así que olvídate, contrato yo con vos no voy a firmarte ninguna. Cuando vos no estés más de acuerdo me lo decís, me voy sin reclamarte nada. Pero yo juego con las cartas del mismo mazo, Diego. Si un día a mí se me ocurre que me voy, listo, se acabó. Y ya está. Así que, bueno, vengo un apretón de mano y vamos a recorrer el camino. Tal vez esas fueron cosas que le sorprendieron. Porque después, desde el punto de vista profesional, lo que hice yo lo hubiera hecho cualquiera. Porque él no te daba... Además, si vos te equivocabas, él con su arte, con su genio, lo corregía. Otra cosa era la relación personal que vos podés establecer con cada uno, ¿no? Y en ese sentido, bueno, yo qué sé yo, se dio así espontáneamente desde el primer momento, ¿no? Creo que por ahí debe ir la cosa, pero te repito, a lo mejor también en eso estoy equivocado, la respuesta la tendría él.
Porque, Fernando, muchos profes con los que uno ha hablado del mundo del fútbol, en su momento... Yo trabajé mucho como cronista en la época de Griguol. ¿Se acuerda usted, Fernando, que se lo llevaba muchas veces a Pontevedra a trabajar, Timoteo, porque ahí no había cámaras, para que te digo tranquilo? Sí. Todos te dicen, ojo, que todo el mundo sabe lo superdotado técnicamente que era Diego. Pero Diego también era un superdotado físicamente y mentalmente.
Sí,
que la cuestión es que por ahí no se repara tanto, ¿no?
Sí, bueno, por eso el genio no se explica solamente por una cosa, perdón, se explica por un montón, ¿no? Hasta por el hecho de que, por ejemplo, como alguna vez me dijo el doctor Antonio Dalmonte cuando se daban las evaluaciones previas al Mundial del 86, tu amigo hubiera sido un excepcional piloto de prueba de aviones de guerra. ¿Y por qué, Antonio? Porque tiene un inusual campo visual, ese campo visual que con solo girar la cabeza por un lado parece que se puede mirar la oreja del otro lado, ¿no? Por eso a veces en la cancha se escucha ya cada vez menos, pero ¿qué tiene? ¿Ojo en la nuca? No tiene ojo en la nuca. Tienen condiciones que no son comunes a todos los seres humanos, por eso yo muchas veces digo que cuando los creyentes, ¿no?, que dicen que Dios hizo a todos los hombres iguales, no se equivocan. Con estos, con Leo también, ¿no? Se le volcó un poco más de levadura, sin ningún tipo de duda.
Fernando, tengo que ser sincero, desconozco cómo fue su relación con Maradona en los últimos tiempos, ¿no? Digo, pero sacando eso, ese desconocimiento, que le pido disculpas de antemano por eso, digo, el Diego de Gimnasia, que para nosotros aquí en la Ciudad de La Plata fue una cosa revolucionaria desde todo punto de vista, ¿no? Incluso poniéndose enfrente de la hinchada de Estudiantes en algún momento, digo, nunca pasó desapercibido. ¿Pero qué fue Gimnasia para Maradona?
Fue una gran posibilidad para él, porque la cancha era su lugar en el mundo, porque además fue el único equipo que reparó en él y que lo repatrió, ¿no? Era casi inconcebible. Yo no creo que haya otro país del mundo que pueda tomar las decisiones que muchas veces se toman en este país en desconocer a... Yo no digo ídolos porque yo me alejo, yo nunca necesité de ídolos, pero sí de personas realmente admirables también, qué sé yo, en otras disciplinas. Jorge Luis Borges mismo, ¿no? Fue a morir a Ginebra. San Martín también tuvo que irse del país, y fueron tantos, no sé, es como que es un país que tiene un cierto sentido de autodestrucción, ¿no? de maniqueísmo, se va desde un extremo al otro, y Diego también fue víctima de toda esa parte, qué sé yo, tan perversa que tenemos. Por eso, esto me lleva al principio de la conversación. Es inexplicable que existan este tipo de cucarachas humanas. Bueno, pero las hay y hay que hacerse cargo, ¿no?
Fernando, ¿cuánto tiempo tardó en irse, si es que se fue alguna vez de su sentimiento, la bronca por cómo se manejó con Diego todo lo que fue su último mundial como jugador? ¿O es una bronca que permanece para siempre con la AFA, con la FIFA, con Grondona y con todo lo que tiene que haber acontecido?
Sí, para siempre, porque, qué sé yo, fue una vez más verificar la brutal injusticia y lo despiadado que es el poder, que no repara absolutamente en nada y en nadie, porque además, si no hubiera sido por Diego, ¿quién hubiera conocido a don Julio? No trascendió a partir de las conquistas, porque Diego lo puso, qué sé yo, en el mundo, ¿no? Sus logros hicieron que pudiera ser, inclusive, haberse encaramado en los lugares de decisión, ¿no? De manera casi inexplicable, no sabía ni siquiera hablar inglés, y la manipulación y instrumentalización que hizo con Diego en ese mundial fue realmente vergonzosa, porque además fue tan grosero y tan vulgar todo, porque se entiende que a un jugador que se presentó de manera antirreglamentaria, transgrediendo los reglamentos, está bien que se lo castigue, que se lo saque del Mundial, y después vamos a ver por qué fueron originadas las causas. Pero, y digo, al dirigente, al único dirigente que presentó a ese jugador de manera antirreglamentaria, ¿no se le da un tirón de oreja? No. Al contrario, se lo premia con la vicepresidencia de FIFA y con la presidencia de la Comisión de Finanzas.
Es ahí que se abre, digamos, una cierta sospecha, como que puede ser un vuelto por, entre comillas, entregar la cabeza de Maradona.
Pero sin duda que fue así. Pero ¿qué duda cabe? Porque si no, alguna medida hubieran tomado y no se tomó. Además, otra cosa, en el Mundial anterior a Calderé había sido castigado por la misma falta y solamente le tocó un partido de suspensión, pero no. Diego tenía que servir como ejemplo para disciplinar a la tropa, porque de ninguna manera iban a permitir eso. Tenía que ser, todos los jugadores tienen que ser corderos del rebaño que el poder maneja, porque saben que el serrucho sigue afilado y a ellos también le pueden cortar las piernas, ¿no?
Claro, ya Diego venía desde el 86 quejándose por el horario de México para que haya prime time de, claro, ¿no?, de Europa. Ya sí, venía, además, digamos.
Además hizo lo que hizo en la semifinal contra Italia en el Mundial de los italianos.
Claro.
Entonces no, ya había, era demasiado molesto, era una piedra en el zapato del poder y antes o después le iba a pagar. Y eligieron el momento justo, ¿no? Cuando ya estaban los derechos de televisión y todos los sponsors habían puesto lo que había que poner para que el Mundial de Estados Unidos fuera atractivo para ellos también.
Claro, ya no les servía, entre comillas, más.
No, para nada.
Ahora, y yendo a un mínimo disfrute, dentro de lo que a todos los futboleros y maradonianos nos dolió ese Mundial. Además, qué bien estaba Diego, ¿eh? Yo hace poco vi, enganché el video entero del partido con Nigeria. Era un Diego conductor, que se lo veía todavía entero físicamente, más maduro, manejaba los tiempos. Estaba bien Diego en ese Mundial, ¿eh?
No, y además dentro de un equipo que era
un equipazo,
realmente poder, claro, figuras increíble, fue una de las mejores, sin entrar en comparaciones, pero realmente, qué sé yo, Simeone, Redondo, Batistuta, Balbo, Canilla, Ortega, Diego, uff, era, además en un Mundial que terminó con una final que no parecía propia de un Mundial, un partido anodino, aburrido entre Italia y Brasil, que terminó de la manera en que terminó. Creo que Argentina, si no pasaba eso, ese golpe anímico que fue, creo, determinante para que los muchachos no pudieran después levantar la cabeza, ¿no?
Fernando, una más, sin querer meter en ninguna polémica, pero para conocer un poco, si usted tuvo la chance, el último Diego post-pandemia, ese Diego un poco, como que decían, aislado, ¿usted tampoco podía llegar a Diego para compartir un mate, una charla, un abrazo? Que contaban el otro día las hijas, ¿no? Que a veces él llegaba y de repente no tenía más señal en el celular, desaparecían los WhatsApp. ¿Usted tampoco, Fernando, pudo estar con el último Diego? También medio que no tenía chance de
lo
llegar.
Lo apartaron.
No, mira, yo sinceramente debo decir que muchas veces me han preguntado, yo no conozco a nadie de su último entorno. Yo con Diego siempre hice lo que, sin saberlo, ¿no? Lo aprendí después, esta definición de Borges acerca de que el amor necesita de la frecuencia, pero la amistad no. Yo tengo amigos que hace, qué sé yo, años y años que no veo. Ellos saben que yo estoy si me necesitan, y yo sé que ellos están. Y Diego sabía que yo estaba si me necesitaba, pero una sola vez creo que me llamó uno de sus colaboradores y me dijo que Diego quería hablar conmigo, y yo le dije, bueno, pero decirle que si yo voy, quiero hablar con él y con nadie más. Y bueno, después no me volvieron a llamar, pero claro, te repito, yo no sería deshonesto ponerme en juez para absolver o castigar a personas que no conozco realmente.
Y la última, y no le agradeciendo su tiempo, lógicamente, hace ya más de 20 minutos que le estamos robando tiempo. Dos más, Fernando. ¿Qué revancha linda fue aquella del Mundial? Saquemos cómo terminó, que el resultado en definitiva pueden ir para un lado o para el otro. ¿Qué revancha linda aquella, y aparte usted como profe, de Diego como técnico de la selección argentina, ¿no? La del 2010.
Sí, por supuesto. Fue la guinda en el postre de mi vida dentro del fútbol. Ser preparador del cuerpo técnico de Diego en el Mundial de Fútbol a veces me pellizco porque digo, a lo mejor estoy soñando, no puedo haber tenido tanta suerte. Sinceramente, yo pienso que, yo soy partidario del determinismo, no del libre albedrío. Yo creo que las cosas te pasan porque te tienen que pasar, más allá de que uno haya hecho. Yo, sinceramente, lo mío fue siempre obra de la casualidad. Yo nunca programé nada, las cosas se dieron y se siguen dando y se seguirán dando también a mí hasta mi último sol. Yo, soy partidario de esa teoría filosófica. Después cada uno es libre de elegir, pero sí, fue así, fue una maravilla.
Fernando, gracias por este rato. Arrancamos por este mal trago que a toda la gente que admiramos a Maradona tuvimos que pasar, pero la terminamos hablando de algo lindo que es el recuerdo vívido de Diego y esa relación entrañable que tenían ustedes profesionalmente. Gracias por estos minutos. Mucha gente acá en La Plata con un montón de mensajes agradeciendo este rato de charla. Así que ojalá que en algún tiempo que venga por acá a dar algún seminario o alguna charla tengamos la chance de estar acá en la mesa para tener un buen rato.
Y sobre todo escuchar las anécdotas de Maradona más ricas, más...
Sí,
ese Maradona internas, auténtico, claro. que no sé cuántas personas llegaron a conocer realmente como usted.
Bueno, pero yo siempre digo, ¿no?, que yo hago una diferencia. Yo cuento a Diego, a Maradona que lo cuente otro.
es verdad. Fernando, el placer es enorme, gracias por su tiempo y ojalá que nos veamos acá por La Plata cuando ande por aquí. Abrazo enorme, gracias.
Fantástico, a ustedes y a la audiencia, hasta pronto, mucha suerte.
El profe Fernando Signorini, uno de los maradonianos más genuinos, más leales en toda la vida del 10, sin sacar provecho, un tipo que realmente quería de verdad a Diego, a la persona, y que estaba muy enojado, muy enojado, con razón, pero después sacó toda la parte de los recuerdos y demás, un placer, realmente, un placer charlar con el profe Signorini. Pausa y después palo y palo hasta las 8, Barbetti con todo lo que tiene que desarrollar en gimnasia, y los dos temas que le quedaron también.